Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Después de años de sufrir acoso, detenciones arbitrarias, ocupación de insumos y bienes materiales por parte del gobierno en Las Tunas, el pastor Mario Jorge Travieso denunció el último acoso a que su familia fue sometida por las autoridades cubanas. Luis Felipe Rojas nos informa.
¿Cuándo fue esta última visita? ¿De qué se
trató? 3 días, está caliente eso, hace 3 días.
¿El viernes pasado?
Sí, vinieron los funcionarios acá del partido a decirnos que había una queja de los vecinos. Le pregunté, ¿cuál es la queja? ¿Quién es el vecino? No nos quieren decir, porque sé que es mentira. Hace unos 15 o 20 días salió un panfleto de mi persona desacreditándome acá. Es supuestamente una revista que no tiene dirección, desacreditando mi persona, y ahora hacen esto. Es para que la gente no venga a la iglesia para tratarlo de desacreditar a uno como pastor. Ahora hacen esto para enjuiciarme. Yo sé que lo que quieren venir atrás, como lo hicieron con el pastor Juan Carlos, es enjuiciarlo a uno para privarlo de la libertad de que pueda predicar. Enfermaron a mis suegros. Definitivamente aquello fue horrible. Nos tuvimos que ir de este lugar porque no podíamos, para una finca. En la finca no molestábamos a nadie. Presionaron a la gente de la finca ahora y nos sacaron de la finca porque le dijeron a la familia de la finca que si no nos sacaban, le quitaban la finca. Entonces, en la finca no, definitivamente estábamos bien, estábamos alejados de la ciudad, estaba en la circunvalación de acá, no había problema, no molestábamos a nadie. ¿Para qué? Ahora nos traen, la única opción que tenemos era esta, porque la iglesia no se va a detener, porque el gobierno no va a destruir la iglesia. 15 iglesias en esta nación, tengo 15 pastores que están conmigo, aparte tengo la iglesia acá en Las Tunas y tengo otras iglesias acá también en la ciudad. Y todo el mundo nos sigue porque sabe que lo que estamos pidiendo es un espacio para adorar a Dios. Y no nos dejan tranquilos.
El presidente electo Donald Trump manifestó su optimismo en vísperas del inicio de la audiencia en la capital del país para confirmar a su gabinete, mientras continúan los cuestionamientos alrededor de los ataques por parte de Rusia. Desde Nueva York, Celia Mendoza nos informa.
Durante una breve aparición ante los medios este lunes en la torre que lleva su nombre en Nueva York, el presidente electo Donald Trump indicó que tiene confianza en la confirmación por parte del Congreso de todos sus nominados al gabinete presidencial.
Yo creo que todos serán aprobados. Pienso que cada uno de esas nominaciones posee a los mejores líderes. Por eso les va a ir muy bien.
Mientras tanto, varios medios de comunicación indican que el yerno del mandatario electo, el esposo de Ivanka Trump, sería nombrado consejero del presidente, lo que genera otros cuestionamientos legales para la entrante administración. Y es que los interrogantes no giran solo alrededor de la distancia que Trump está obligado a tomar de sus intereses monetarios y familiares. También giran en torno a cómo será su política exterior con Rusia y qué implicaciones tendrá el hecho de que tras reunirse con los líderes de inteligencia estadounidenses, según uno de sus principales asesores, el presidente electo aceptó que Rusia cometió ataques cibernéticos contra Estados Unidos. Pero dejó claro de manera explícita, eso sí, que la intromisión rusa no afectó el resultado de la elección.
La comunidad de inteligencia indicó fuertemente que no hay ninguna evidencia en lo absoluto que muestre que esta piratería cibernética afectó los resultados de nuestras elecciones. Las máquinas para votar no fueron intervenidas.
Algo que el propio presidente Barack Obama y de manera insistente dejó claro desde el principio, aunque nunca negó que Rusia sí trató de interferir en la elección.
Los rusos querían influenciar y lo hicieron.
Celia Mendoza, Nueva York.
Intensas lluvias y ríos desbordados obligaron este lunes a evacuar a miles de personas en la región vinera del estado de California y un área de Nevada al este del Lake Tahoe. Ambas regiones se preparaban hoy para más tormentas de lluvias y de nieve que, según los meteorólogos, se extenderán hasta mañana con nuevas amenazas de miserias e inundaciones. Estas partes de California y Nevada llevaban años sufriendo una sequía que al parecer terminó la semana pasada con una serie de tormentas de un sistema de humedad proveniente de Hawái. y las tormentas también dejaron a oscuras a más de 570 viviendas y comercios en el norte y en el centro de California desde el sábado pasado. El nuevo canciller mexicano Luis Videgaray defendió este lunes a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos alegando que no son criminales. Videgaray asumió la cartera de Relaciones Exteriores la semana pasada, 4 meses después de ser reemplazado como ministro de Finanzas tras una controversial visita a México del presidente electo Donald Trump. Videgaray dijo además que México enfrentará la dinámica situación política de Estados Unidos con negociaciones y no con conflictos ni insultos. Y hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Una mañana un poquito lluviosa por acá por Miami. Uh-huh. Así que ojalá llueva un poquito por allá por Cuba, para los campos y...
falta,
¿sí? Así mismo, para que tengan que comer.
Al otro lado del cristal, no, al lado mío. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Yo discrepo de Silda.
¿Que si llueve no tienen que comer?
No, porque está poquita lluvia. Espere.
Ah,
que
sí.
Como decía una orquesta, es un chubasco lo que te va a caer, ¿no te acuerdas?
Ah, yo bueno. Salí hoy de mi casa, bueno, y de momento...
Se esperan... Pero bueno, chubascos.
De momento lo que me cayó fue una tormenta.
Y a mí esto
sí, esta mañana. Esta mañana.
Ay, por casa sí, lo que estaba
esa liga
poco.
De frío con agua no me gusta.
Ay, el problema es que es difícil salirse de la cama cuando hay frío y agua.
Una colchita, chocolate caliente.
Ni con agua, qué duro. Ni con frío, ni con agua con frío me gusta salir de la cama. Por...
Y una buena serie de Netflix, más nada quiero yo.
Una serie de
y un
Netflix.
Buen tecito.
Ay, sí, y una colcha.
Y unas galletitas.
Y unos chicharrones.
No, venga.
Sigan la lista, En una hora acabamos.
Ay, unas empanadas calientes.
Ave María purísima, ellas no quieren nada.
Hoy sí, no estoy sola.
No estás sola, ¿no?
No, del lado de allá tengo un entenado que me cuida y me defiende.
Que hacía tiempo no lo teníamos en combo.
Él
propia.
Me defiende, así que cuídense que no estoy sola.
Como técnico de audio tenemos hoy a Víctor Suave. Hacía tiempo que no decía el Suave, ¿cómo estás?
Porque bien. Le dije que viniera para que me defendiera de dos arpías.
O sea, ¿tú sabes que tú estás aquí solamente porque ella te lo pidió? Ah, no me digas.
Contesta, hijo mío, contesta, defiéndeme.
Yo te iba a invitar a los chocolates, a los churros, a los no
nada, sé qué. No le invites a nada porque somos arpías.
Media arpías, vuelta. Entonces sí, yo daré la media vuelta.
Ajá. Y algo.
¿Y te irás con quién?
Con cualquiera.
¿Con quién te vas a ver? ¿Quién va a cargar contigo?
Con cualquier... ¡Ay, vamos! Que han cargado conmigo más de 15 años. Cualquiera puede cargar conmigo 15 años más.
Ya tú sabes. Bueno, también en la producción tenemos a Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, déjame ver por dónde empezamos, porque hoy hay cartas, hoy hay correos electrónicos, hoy hay temas, hoy hay horóscopo, hay lotería, hay de todo. Arroz con mango. Bueno, empecemos con temas para los papás. Vamos con niños, vamos con adolescentes. Y vamos a empezar por los niños. Exilda dice, no, niños no. Pero si tú tienes dos, ¿cómo tú vas a decir que no, niños no?
Por eso mismo.
Por eso mismo. Bueno, hablemos, Exilda, sobre cómo proteger, no, sobre cómo no sobreproteger a los muchachos.
Ajá, hay que dejarlos equivocarse de vez en cuando.
Hay que dejarlos que se caigan, que se rompen las
golpes en la cabeza, no sé dónde. Hay que dejar a los niños equivocarse, dicen los psicólogos ahora. Hay que darles responsabilidades y hay que castigarlos, dicen ellos.
Ah, ahora también dicen eso.
Bueno, pero claro, porque o sea, castiga, depende de lo que del cómo tú castigo, defines castigar.
No castigo físico, no, en contra totalmente de eso. Pero sí dicen que sí, que no se les debe sobreproteger, porque hace unos años se está viendo una tendencia, y yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo los psicólogos estos de los papás y las mamás, sobreproteger a los hijos, les impedimos a veces su autonomía porque creemos que sí, que la mejor forma de cuidar a los niños es evitarles riesgos y dificultades, que evitarles los malos ratos, no, que todo sea color de rosa, no, hay que darse cuenta que ahí los estamos limitando, ahí le estamos limitando el desarrollo. ¿Qué pasa? Desde edades muy tempranas nos preocupamos por el futuro de los niños, ¿qué van a hacer? Cuando llegue la etapa de la escuela, ¿cómo les va a ir? Cuando están en la etapa de la adolescencia, ¿cómo les va a ir en la etapa secundaria? Cuando ya están en el preuniversitario, ¿cómo les va en el pre? Cuando van a correr una carrera, ¡ay, mi madre, va para la universidad, pobrecito, no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro! No. No fomentamos la competitividad de los niños, no los enseñamos a competir, sí, porque las personas desde pequeños tienen que aprender a eso, tienen que tener una percepción del mundo laboral también, segura, no insegura, porque al final con el deseo de darles lo mejor, pues acabamos protegiéndolos de la vida. Los protegemos de la vida y no los preparamos para la vida. Y es algo que es así. Los niños, entonces, ¿qué pasa? No reconocen los errores, no piensan que se han equivocado, son más inmaduros, se sienten más insatisfechos. ¿Cómo reaccionan? De forma irritable, agresiva, si los demás no atienden a sus demandas. ¿Cuántas veces no hemos visto una perreta en plena tienda?
Ay, es horrible, es verdad.
Por algo que quieren y tú no les puedes dar, y todo el mundo se queda así, la mamá no sabe qué hacer, el papá no sabe qué hacer, y aquel chiquito tirado en el piso dando gritos, ¿verdad? Bueno, hay incluso, y yo fui maestra por mucho tiempo, pero esto se mantiene, los padres que le hacen las tareas a los niños, En Cuba, que las cosas son tan difíciles de conseguir, pues a veces mandan tareas que son un poquito complejas. ¿Y qué hacen los padres? Pues le hacen las tareas a los hijos.
Eso es un error.
Eso es fatal totalmente. Usted tiene que sentarse con él. Usted puede ayudarlo a buscar los materiales. Usted le puede dar los materiales. Pero tiene que enseñarle a ese niño que tiene que poner parte y parte para que termine su tarea, para que haga su proyecto, ¿verdad?
Aparte que, o sea, la tarea está para reforzar lo que se aprendió en el aula. Entonces, si usted le está haciendo la tarea al muchacho, primero le enseña al muchacho a mentir, porque eso es mentir, ¿no? El niño va a decir que hizo la tarea él y resulta que no. Pero, ¿y qué va a hacer usted a la hora del examen? Cuando se examine ese material. Y el niño quizás entonces no está familiarizado bien porque usted le hizo el trabajo. O sea que le está haciendo un daño.
Así mismo.
Doble, triple.
Según los psicólogos, usted tiene que ayudar a su hijo a asumir responsabilidades lo antes posible. A partir de los 2 añitos, usted tiene que enseñarle a esos niños a aprender a comer, a vestirse solo. Ya tiene que ir empezándole a enseñar a amarrarse los cordones.
Sí. Los zapatos.
La orejita del conejito y la otra orejita y no sé qué, y la lazada. Usted tiene que enseñarle al niño todo eso. Antes de los 6 años, ya ese niño tiene que ser autónomo con la higiene. Vicky y yo estábamos hablando casualmente de eso, de cómo por las mañanas temprano el pelo de su hija es bastante rizo, el de mi hija es bastante rizo. ¿Cómo hay que decirlo? Desde que se levanten, pues recordarle, cepíllate los dientes, lávate la cara, arréglate el pelo, con varones y con niñas, no solamente con las niñas,
claro.
Con los varones y con las niñas. Pero eso tiene que ser un proceso que ya a los 6 años el niño y la hija vaya directo y sea autónomo con su higiene. que sepa vestirse, que sepa comer de todo.
Y que no haya que estar recordándoselo constantemente.
Cada cinco minutos, que sepa comer de todo. ¿Qué es comer de todo? En Cuba no tenemos mucha cultura de comer vegetales. Los vegetales a veces están ahí en el mercado. Amén de los precios, ok, yo entiendo, pero a veces en las placitas llegan cosas que son accesibles y usted no lo come, usted no se lo da a sus hijos no comen vegetales, sus hijos no aprenden a consumir todo, todo se convierte en carne, arroz y frijoles, y no, hay otro tipo de alimento, pues sí, los niños tienen que comer de todo, tienen que disfrutar jugando solos y en compañía, ¿sí? El niño tiene que saber jugar solito, pero también tiene que saber socializar, también tiene que salir un ratico al parque, uh-huh, al patio, jugar con sus amigos, acostarse a la hora acordada. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso aquí? Hay que establecer un patrón de sueño.
Óyeme, las madres que... Yo no sé si... Ya la calabacita no la ponen.
Sí, ponen todavía la calabacita. Ah,
porque mi hija y mis hijos eran de la calabacita. Empezaba la calabacita.
Y a dormir.
Tienen que dormir. Y se terminaba la novela. Oye, se tienen que ir a dormir.
Ya la noche se está haciendo bien.
Era la una de la mañana y ya.
Sí.
Uno estaba muerto de oír a la madre
mandando
a dormir a los muchachos. Y no es así. Hay que, yo creo que el problema es que eso hay que establecerlo.
Un patrón.
Cuando están muy uh-huh pequeños. Que ya después es parte de su costumbre.
Claro.
Como se levantan por la mañana, si llueve, si truena o relampaguea, y saben que tienen que ir para la escuela, y se levantan y se acostumbran y ya saben, tienen que acostarse, claro, temprano.
Es como yo digo, a recoger el campamento y a dormir. Y tienen que enseñar a los niños a mantener ordenados los juguetes. Dicen los psicólogos que es importante que los padres de vez en cuando se separen de sus hijos porque es beneficioso para ambos. ¿Qué quiere decir que se separen? Que lo dejen jugar, que lo dejen ir con la abuelita, con la tía, que le quiten un poco ese pie que siempre tenemos encima de ellos, porque papá y mamá, o mamá si está divorciada, o papá si está divorciado, también necesita tiempo para ellos.
Sí, que se vayan a un cine por un par de horas y los niños se pueden quedar con la abuelita o con una tía,
con una amiga, con una buena amiga, claro, no sé, con una vecina. Y también, bueno, en estos tiempos de tecnología que están tan adelantados, que todos los niños tienen un tablet, todos los niños tienen un móvil, incluso en Cuba han aumentado el uso de móviles. ¿Por qué? Porque con la gente que se ha ido, pues se está dando el fenómeno que tienen hijos en Cuba y les están mandando teléfono, y ya desde muy jóvenes, pues tienen teléfonos, desde muy niños ya tienen teléfono. Pues mira, hay que poner horarios para usar los dispositivos, hay que poner pautas de lo que ven los niños también, hay que poner ciertos límites de lo que pueden ver, de lo que no pueden ver, a qué horario pueden estar con esto, con el móvil, con el tablet. Hay que hablarles siempre del uso adecuado de las redes sociales y hay que adecuar el contenido, como les digo, de lo que ve el menor. Ahora en Cuba dicen que están dando una famosa serie, una telenovela, la famosa telenovela de turno, que tiene que ver con, dicen que con la violencia de la mujer, con el mundo de la mujer, pero este primer capítulo que dieron es sobre dos estudiantes de preuniversitario, un poquito más grande, pero que tienen incluso acceso a internet. Es muy fantasioso todo, lo están criticando por eso.
Pero es una novela cubana.
Una novela cubana, donde los personajes son dos muchachitas de preuniversitario, que tienen total acceso a internet, donde les están llegando imágenes de un enamorado que tiene una de ellas, pero ya la cosa se comienza a complicar porque son imágenes, les empieza a mandar imágenes subidas de tono y le pide a ella que también mande imágenes subidas de tono. Y dicen que al final el primer capítulo se resolvió muy fácil porque fue tan sencillo como reunirse con el hombre en el parque, que llegaran los familiares de ella y que cogieran al hombre. Es bastante utópico en Cuba, en primera porque no hay un total acceso a las redes sociales, número uno. Segundo, porque todo no se resuelve así, de a golpe, también, ¿no? Pero bueno, ahí ya están tocando un poco el tema del uso de las redes y de los peligros. Las redes sociales son buenas, pero también tienen sus contras. Así que, pero a los hijos sí, déjenlos que se equivoquen, dejen que tengan responsabilidades. Y sí, de vez en cuando dígale, usted hoy no puede salir porque usted no ha terminado su tarea. Usted hoy no va a hacer tal cosa porque no cumplió con algo. Hay que ponerles límites. hay que ponerle freno.
Sus responsabilidades.
Y sus responsabilidades. Si no se creen los dueños del mundo.
Así es. Y entonces llegan a la adolescencia. Si tú no empezaste desde temprano a poner reglas y límites, te come.
Y se tapa.
Pero los límites tienen que ser con inteligencia. Porque claro, hay frases que los padres le dicen a los hijos adolescentes, que cabezones que se han puesto para eso, dicen que bajo ningún concepto se les puede decir.
A ver.
A ver, piensen en esta situación. Están discutiendo con su hijo. Sin pensarlo, le salen por la boca esas palabras que ustedes tantas y tantas veces escucharon a sus padres. Y que tantas y tantas veces se dijeron, yo cuando tengo un hijo no le voy a decir eso.
Es verdad, ajá, bueno, pero ¿qué frases son? Bueno,
hay frases,
okay.
Y para esto un grupo de psicólogos da algunos consejos. Ellos dicen que con los hijos hay que pelearse, que no queda de otra, que uno sí tiene que enfrentarse a las cosas malas que hagan, pero con cordura. Y que no hay que olvidar que los adolescentes son personas que están en formación, y esa educación depende de quién. De ese que está frente a él. Lo que nos tocó, amiga, lo que digo yo, no hay ni un tecnológico ni una universidad. Somos padres y hay que echar a los muchachos para adelante con inteligencia. Por esto el adulto siempre es el que debe mantener la calma y es mejor esperar un poco antes de enfrentarnos a lo que puede ser un problema después. Es importante que no queramos arreglar las cosas cuando el conflicto está caliente, que las madres cubanas, ustedes tenemos la lengua picante, y hay que seleccionar lo que se le va a decir. Primer frase, que muchas madres lo dicen, me has decepcionado.
Sí.
Esa es una frase sí, muy eso dura, es evidente. Que yo sé que se escucha mucho y a veces puede asomar a la punta de la lengua de los padres,
sí,
pero es ahí donde se tiene que quedar, porque además normalmente no es cierto. Los psicólogos dicen, esto no debería decirse jamás.
Es verdad.
Les transmitimos ahí un punto en que el joven siente que no sabe si va a poder volver a estar a la altura de lo que los padres pensaban y puede ser, amiga, peor el remedio que la enfermedad. El adolescente puede pensar, si ya le decepcioné, ¿qué más da? Otra, te lo dije.
Ese ay, Dios ese mío, soy culpable.
Ay,
soy culpable.
Y con el dedito, yo te lo dije.
Yo creo que todas decimos eso.
Es posible que sea una de las frases o amigas que dice que es más odiosa y más oída de las que se han escuchado que dicen los padres. Y que la mayoría de las veces lo oímos en nuestra adolescencia y que nos puso muy mal. Esta frase es una falta de confianza hacia el adolescente. Se le está diciendo que creías que no es capaz, amiga. Por eso hay que advertir antes, explicarle, hablarle. Después, lo que hay que hacer es hacer hincapié en lo que está aprendiendo y que el adolescente saque experiencias del error.
Pero si ya yo se lo dije, si ya yo se lo dije 80 veces.
Ese error que tuvo lo va a enseñar.
Te lo dije.
Otra cosa, ya lo entenderás cuando tú seas más grande. La realidad de esta frase es de las que los padres te están demostrando a los hijos que no tienen una bola de cristal. Así que no pueden saber que sus hijos entenderán en un futuro lo que ellos le están diciendo ahora. Es importante que le digamos que sea razonable, que piense las cosas. Los psicólogos aseguran que esta argumentación no es ni una cosa ni la otra y que en el fondo sabemos que cuando vayan a ser mayores, no vamos a saber qué van a hacer. Otra, deberías aprender de fulano.
No, eso no.
Especialmente cuando lo comparas con un hermano o una hermana, eso es fatal.
Sí. Bueno, los cabezones dicen que si a ningún adulto le gusta que lo comparen con otra persona, porque le va a resultar agradable escuchar de sus padres a un adolescente, solo comparamos una parte, la que nos interesa del comportamiento de esa persona que le estamos mostrando. Hay que demostrarle que tenemos confianza en él y que él pueda aprender cualquier cosa y que pueda hacer cualquier cosa también, como lo hace ese fulano, que puede ser un compañero, un amiguito o lo que decía Michelle, un hermano.
Y todos somos individuos, tenemos nuestras habilidades, nuestros defectos y nuestras virtudes y no se debe estar comparando con otra gente.
Otra frase, metió la pata y entonces uno dice, No es para tanto. Quizás esta frase hay un trasfondo positivo, intentar que su hijo descubra que él ha dejado, por ejemplo, algo y que se equivocó y que no es tan grave. Pero, ¿y si una novia con la que llevaba 3 semanas en realidad lo dejó y que no es el fin de su vida sentimental? Pero uno lo sabe y él no.
Claro.
Está dolido. Sin embargo, es una frase que hay que evitar porque puede menospreciar los sentimientos del adolescente. Para ellos son problemas importantes, dolorosos, serios. Y tienen que aprender que hay veces en la vida problemas y que eso, amiga, hay que decirle que es parte de la vida. Esto es también el ejercicio de la sobreprotección.
Sí. Uh-huh.
Además, deben aprender a superar los reveses. La frase no es para tanto también tiene una cara negativa. No fomenta la comunicación porque la próxima vez que le pase algo, no se lo va a contar.
Claro.
¿Para qué? ¿Para qué se lo va a decir si usted, de todas maneras, usted, eso no es para tanto? Aunque él se esté muriendo de tristeza porque se peleó con el novio, ella, bueno, y se lo dice, dice, bueno, mi vida, si es la vida, ya veremos. Otra, no me gusta esa amiga o ese amigo que tú, con quien tú andas. Si miramos hacia atrás, nuestra época de adolescente, recordemos que oír esa frase de boca de nuestros padres era horrible. Querer estar mucho más con otras personas nos hacía sentir bien. Es mejor preguntar qué es lo que encuentran en esos amigos para hacer sentir bien. Así vamos sabiendo quién está al lado de nuestros hijos. ¿Por qué esa gente que está a su lado todo el tiempo, qué le está aportando? Ahí es donde no pueden dar pistas. Nos están diciendo dónde está, qué es lo que él necesita, qué es lo que él quiere. Y podemos encontrar otra manera de facilitar nosotros esas necesidades. Y algo importante. Algunas veces nos preguntamos si nuestros propios hijos son una buena compañía. Jamás hacemos
un buen punto.
Otra. Oye, esto es para coger y darte un bofetón. Eso, afortunadamente, cada vez menos habitual. Pero recurrir a la violencia, los padres cubanos la usan.
Sí.
Con esa frase se transmite que con agresividad y violencia las cosas se arreglan. El aprendizaje en este tipo de situación, amiga, es nulo. El muchacho no está aprendiendo nada.
Violencia nada más.
Aprende que con agresión es lo que uno logra con ella a solucionar las cosas. Y por ahí hay un montón. Eres un maleducado, el otro, eres un inútil.
Ay, no. Terrible. Eso hiere la personalidad del muchacho.
Y otra, si sigues así, allá tú vas a ser un desgraciado.
Ay, tampoco.
Y la una al final. Contigo no hay manera de entender o de ponerse de acuerdo. Esa también es mía. Estamos dando por perdida a esa persona a la que seguramente le quedan 50 años de vida por delante. Entonces, esta frase es un poco tajante.
Uh-huh.
Lo mejor es decir que tiene que haber una manera en la que los dos puedan encontrarse, entenderse y que la responsabilidad, amiga, del adolescente no está en manos de él, es suya. Usted es quien tiene que entenderlo.
Nos vamos a la pausa y regresamos, no se vayan.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta En los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de la escritora austríaca Mary Ebner. Ella fue premio Nobel de Literatura y dijo una frase que me encanta. Solamente puedes tener paz si tú te la proporcionas y la peleas.
Muy bueno.
Lo voy a repetir. Amiga, papelito va a poner en el refrigerador. A ver. Solamente puedes tener paz si tú te la propones y la peleas. Y la paz hay que pelearla como si no estuviera en un ring de boxeo.
Uh-huh. Eso es lo más importante, la salud y la paz. Y la paz alrededor tuyo. Quería leer un poco de las cartas que recibimos antes de pasar al horóscopo, porque nos escribió nuestra queridísima amiga Maricusa.
¡Ay, qué bueno! ¿De qué fecha es la carta?
21 de noviembre.
¡Ay, Dios mío! Esas amigas de Texas.
¿De Texas?
No, de Correos de Cuba. Texas,
¿este es Correo?
Bueno, verdad.
Sí, Correos de Cuba.
Vamos a echarle la responsabilidad a quien le toca.
Que ni en la, guerra ni en la paz. Mantiene
las comunicaciones.
Mal.
Mal tendremos.
Bueno, Maricusa nos escribió y dice que está con mucho dolor en su mano. En ese momento, ¿no?, que nos escribió, tenía mucho dolor en la mano y tenía su mano inflamada. Esperamos que te estés sintiendo mejor y me mandas una petición de radio para Esteban. Y bueno, aquí tengo todos los detalles, así que te voy a procesar eso. Gracias por tu cartita y por hacer el esfuerzo, ¿no?, con todo y el dolor que tienes en la mano de mandarnos esta carta. Así que se agradece y esperamos que estés bien. Y también Rubén nos mandó una postal lindísima. Dice Caibarien, la Villa Blanca, y tiene fotos de lugares en Caibarien. Es bien bonito.
Caibarien, sí. Ay, y hacen una sopa de perro. Ay, sopa de perro, qué rica, del pez perro.
Joni y yo abrimos los ojos y nos horrorizamos. Es un pescado que se llama perro.
Pez perro. Ay, niña, qué rico. Mira, Silda, ¿no te gusta?
Acuérdate.
Ese perro, chico.
Ese perro no, por amor
Óyeme,
a Dios.
Esa sopita levanta un muerto.
Yo les he contado que yo cuando era pequeña solo tomaba sopa y sopa y sopa y sopa. No quería comer nada sólido. Solo lo único que quería era sopa, 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 sopa. Y yo estoy como Mafalda. No a la sopa.
Ay, Dios mío.
Ay, Dios. A mí la sopa me gusta. Entonces en la tarjeta. O en la postal, es una postal que nos mandó Rubén. Dice: queridas amigas, aprovecho esta postal para que conozcan dónde vivo. Les digo con mucha sinceridad que estoy siempre esperando el programa. Las felicito, son excelentes comunicadoras, al igual que complacientes. Tienen muchos radioescuchas y todos quedamos complacidos por los numerosos temas tan variados que abordan. Tengo ganas de comunicarme por vía telefónica con ustedes. Ahora te voy a dar el número, Rubén. Entonces, Michelle, gracias por las informaciones. Los queremos, Rubén, y la academia. El teléfono aquí en Con Voz Propia. Déjame ver si te lo encuentro, porque el problema es que yo lo tengo en esta libreta. Y en esta libreta a veces aparece.
Bueno,
a veces
yo tenía el 305-4.
Sí.
437-7350. Yo no sé si lo han cambiado.
Repítelo. Sí, ese todavía funciona.
Ah, bueno, pues 305-437-7350. Que Rubén llame.
O el 305-639-4260. 305-639-4260. Pueden llamar con cobro revertido. Nosotras pagamos la llamada. Bueno, vamos al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Aries, escucha bien, no te diluyas hoy en mil actividades complaciendo a todo el mundo y agotando tus energías. A los Aries les gusta complacer a todos. Dedícate más tiempo a ti y te vas a sentir protegido, amparado por fuerzas misteriosas. Los ángeles serán presentes en tu diario vivir. Hoy experimentas las consecuencias de tus actos y de tus decisiones. Aries, los números de suerte, el 8, el 15 y el número 11. Tauro. Sales ahora de un atolladero donde te sentías apresada o apresado. El único que puede hacerte daño y paralizar la lluvia de éxitos serás tú mismo si permites que la mente se te llene de inseguridades y pensamientos de fracaso. Alimenta tu mente, Tauro, tu espíritu de afirmaciones positivas. Los números de suerte para Tauro, el 10, el 6 y el 22. Géminis. Tony, laborarás y decidirás en conjunto y vas a tomar en consideración la opinión de la gente que te interesa. Si tienes pareja, la misma será ahora tu mejor amiga, consejera y amante. Problemas y desacuerdos nunca faltan, pero se van a solucionar, no te preocupes, con la ayuda de tus seres queridos. Los números de suerte de Géminis, el 1, el 22 y el 27. Cáncer. Tocarás tierra firme en asuntos relacionados con el corazón, llegarás a acuerdos saludables y felices con seres que en años anteriores se fueron poniendo un poquito problemáticos y tóxicos. Si estás soltero, pues vas a tener oportunidades únicas en tu panorama para unirte a tu alma gemela, Cáncer. Habrá más armonía en las personas que están casadas. Los números de suerte, el 22, el 2 y el 45.
Leo. Tu autoestima y la confianza que tienes ahora en ti mismo estarán por todo lo alto. Estarás muy sensual, muy atractivo. Un nuevo amor será toda una realidad en tu vida. ¡Ay, felicidades, Leo! Lo más interesante será que podrás amar intensamente a la vez que tendrás espacio, tiempo y libertad para hacer lo tuyo. Números de suerte, el 20, el 14 y el 31. Virgo. Tu buena estrella te llevará a lugares espectaculares. Podrás jugar, apostar y ganar. Tomarás riesgos y cálculos, ya que la buena suerte te acompaña. Tu mundo social experimentará una transformación. Muchos se ríen de tu lado y solo quedarán los que realmente te valoran. Esos se van a ir y te quieren tal y como eres, lo que se quedan, porque son auténticos. Números de suerte, el 44, el 7 y el 28. Libra. Nadie podrá convencerte u obligarte a hacer lo que tu alma rechaza. Tu necesidad de espacio y libertad aumenta. Las elecciones recibidas por engaños o traiciones te han puesto alerta para protegerte de manipuladores o aprovechados. Romperás valientemente con todo lo que te ha estancado. Números de suerte, el 50, el 38 y el 41. Escorpión. Escorpión, terminó tu periodo de perder tu energía con seres que no te respetaban ni te validaban. Tu selección de socios o asociados será muchísimo más acertada. Disfrutas de todo y de todos sin complicarte en casos clínicos que te están rodeando. Tu mundo de la amistad se enriquece ahora que serás de mucha, mucha luz. Números de suerte, el 17, el 42 y el 38.
Bueno, continuamos con Sagitario. Darás tiempo a toda relación hasta conocer lo que verdaderamente se esconde detrás de una cara bonita o simpática. Nada ni nadie podrá perturbar la paz y la felicidad que encierra tu corazón. Se acabó tu periodo de drama y comienza el de la comedia. Gente conflictiva se aleja de tu vida. Los números de suerte de Sagitario son el 45, el 18 y el 3. Capricornio. Personas artísticas, espirituales y cultas embellecerán y enriquecerán tu vida. se alejarán las amistades que nos eran sinceras contigo. Vencerás tus demonios internos y tus defectos mayores. Te has sacrificado mucho, has trabajado duramente y has dado lo mejor de ti, y ahora te llega tu recompensa. Los números de suerte de Capricornio son el 34, el 22 y el 4. Acuario, tendrás ahora el valor de desenmascarar a hipócritas y manipuladores. Cultivarás nuevas y mejores amistades. Tu mente será fuente de una deslumbrante creatividad. Notarás y notarán una transformación en tu personalidad. Van a ocurrir cambios espirituales en planos muy profundos. Los números de suerte de Acuario son el 36, el 12 y el 9. Y por último, Piscis. Es momento de tomar la batuta y dirigir tu propia orquesta. Tu salud mejora y encontrarás la sanación a tus viejos males de salud. El cosmos desea que tengas placer y satisfacción personal, y de un modo u otro te proporcionará los medios para ello. No esperes por nada ni por nadie, Piscis. Los números de suerte son 23, 4 y 19. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 242, 242. El de la mañana, 601, 601. El pick 4 de la noche, 2754, 2754. Y el de la mañana, 5023, 5023. Y bueno, nos escribió nuestro queridísimo amigo Félix. Dice, buenos y nublados días tengan mis princesas de Martí. Hoy no las escucho en horario estelar. Tendré que conformarme con la repetición. Estoy en la escuela leyendo el anti-during.
Pobrecito. Ay, le tocó el anti-during, pobrecito.
El anti-during de Engels. Dice, una pesadez enorme. Y hasta tengo que preparar un trabajo sobre esto. Aquí les envío una foto tomada ahora mismo en el centro de la Universidad Antiguo Regimiento de Columbia, hoy ciudad escolar. Por aquí con el día bien nublado y con un poco de frío, pero no pensando en Engels, sino en una Cuba libre. Un abrazo apupurrante. Las quiero, y para mi condesa americana, un besote, y para ustedes también. Así que bueno, Félix, sentimos mucho que te tengas que leer el anti-during, pero bueno, esa es la tarea. Y bueno, para hacia adelante, ¿no? Para adelante, léete la pesadez, aprende lo que haya que aprender, no rechaza lo que tengas que rechazar, por lo menos tú te lo lees y tú formas tus propios criterios, tus propios pensamientos y tu opinión. Y bueno.
Y para darte un consuelo, por ahí, todos los que estamos pasando por la universidad, tuvimos que pasar por esa. Sí. Ya después que tú lo examines, eso se tira a la basura.
Un examen estatal de filosofía con 50 preguntas.
Bueno, sí, este es su clase de teoría marxista.
Ay, pobrecito.
Sí, yo no tuve que leer el anti-Duri.
Usted nació libre.
Y soberana.
Libre para leérmelo o no leérmelo, ¿verdad?
No, y que no te obligaran en las escuelas.
Tenías que pasar el examen.
Porque es que en las universidades estadounidenses tú tienes que tú dices de 1984. Ah, pues sí, la de George Orwell, la novela de George Orwell, sí. 1984, que es muy,
¿qué diferencia?
Muy buena. Pero en las universidades estadounidenses tú tienes ciertas clases que tienes que tomar, y usualmente tienen que ver con lo que estás estudiando, ¿no? Si estás estudiando comunicaciones, pues hay ciertas clases que tienes que tomar. Pero entonces ya el resto de la cosa son requisitos generales. Entonces te dice, bueno, tienes que tomar tres inglés, tres historias, dos economías, y dentro de esas materias hay muchas cosas escoges, que tú puedes escoger. O sea que hay bastante libertad, ¿no? Dentro de la estructura de cada
en Cuba es lo que te toca por la libreta.
Oye, sí, horrible.
Bueno, nos escribió Josván. Josván es nuestro oyente más joven. Creo que tienes 14 o 15 años, Jovan. Dice, saludos, amigas, que tengan un buen día. A los oyentes cubanos, que hace un poco de frío, que se abriguen. Buen consejo para que no cojan catarro. Dice, las quiere, Jovan. Bueno, un abrazo a ti, Jovan. Nos escribió también Yasmina. Yasmina quiere comentar sobre el tema de ayer. ¿Se acuerdan que estaban Vicky y Exilda recordando todas estas ropas que todo el mundo las tenía, ¿no? Que llegabas a...
Sí, que tú te traumatizaste con los abrigos 24 por segundo.
Ay, es que me encanta el nombre.
Tiene. Todo el mundo tiene.
Bueno, entonces dice, ella está en Louisville, Kentucky, dice mucho frío. Ah, dice, buenas tardes, nenas, me gusta eso. Eso suena bien puertorriqueño, mira, nena. Dice, en cuanto al tema de la ropa, todos tenemos, tuve el short reversible.
Ay.
Y dice, uf, y era el único. Un día de un lado y al otro día lo virábamos del otro lado. A Leonid con la camisa Yumuri.
Como el valle de Yumuri.
A Leonid con la camisa Yumuri, que se esté quieto, que Maylen lo va a matar. Saludos, chicas, y lo firma Yasmina. Ay, Dios mío, qué gracioso. Estoy loca. Yo tengo que hacer una búsqueda en el internet, en imágenes, a ver si yo encuentro ese short reversible Yumuri. Ay,
no, la camisa era Yumuri.
Ah, la camisa era Yumuri.
Short reversible es un short normal de color entero.
De nylon.
Podía ser, no. Podía ser azul y rojo.
Pero tenía bolsillito, alguno.
Sí, porque estaba, era como un forro y dentro del forro se escondía el bolsillo.
Sí, tú lo mirabas.
Entonces tú lo miraba y hoy era azul. Ajá. Y mañana te lo ponías rojo.
Pero no tenía una marca específica,
no tenía ningún nombre especial.
A lo mejor era algo soviético, porque vendían tantas cosas soviéticas. ¿Qué paquete voy a decir? Yo no me acuerdo.
Estoy loca por buscarlo, pero me parece que no voy a poder encontrarlo, pero bueno. Encuentro la camisa Yumuri.
Sí. Era una camisa sencilla lo que decían. Pero eran el último grito de la moda.
De cuadros, sí. Fueron los,
y también vendieron color entero.
Fueron las que sustituyeron las bacterias. Las bacterias eran las que llevaban marineros, los estudiantes extranjeros, que es con el diseño así de flores y paramecio.
Lo que se ponen aquí las personas para ir a la playa, para ir de crucero, las camisas que se ponen los hombres.
Como hawaianas.
Ajá.
Sí, pero las hawaianas de manga corta, esa era de manga larga.
Y mangas cortas también había, sí. Sí, sí,
sí. Sí, pero bueno, yo las bacterias las de manga corta.
Guarabea, como le decimos, guarabea.
Bueno, nos escribió también Roy Lang, dice, muchas felicidades en este nuevo año, amigas de Con Voz Propia. Les saluda su amigo Roy Lang desde Viñales en Pinar del Río. Les quiero mucho, mucho, y están muy buenos los consejos de darse muchos abrazos que escuché por estos días en su programa. Que Dios las bendiga, y a todos los cubanos que están en ese hermoso país. Y dentro de Cuba, saludos cordiales de Roilán. Bueno, Roilán, pues un abrazo a ti también, ya que te gusta el tema de los abrazos, ¿verdad? Sí, no hay nada mejor que un buen abrazo de alguien a quien tú quieres. Bueno, vamos a hacer mea culpa. Maneras en que nosotras, perpetuamos el machismo. El machismo es responsabilidad de dos. Es responsabilidad de ellos. Y es responsabilidad nuestra también. Así que vamos a ver cómo nosotras estamos contribuyendo al problema. Y estamos atravesando un momento bastante interesante. Por un lado, la búsqueda por empoderar a la mujer, por concretar la igualdad de género. Eso cada día tiene más fuerza. Hay más campañas, hay más proyectos, hay más conciencia. Por el otro lado, el machismo sigue presente en la sociedad y a veces pasa inadvertido. Hay gente que le dice micromachismos.
Los micromachismos, sí.
Bueno, muchas mujeres luchan por un mundo sin machismo y con igualdad de derechos. Sin embargo, a veces, de manera inconsciente, somos nosotras mismas quienes estamos perpetuando el machismo. En otras palabras, lo que tanto queremos abolir lo continuamos materializando en actos muchas veces sencillos, pero cargados de preconceptos y de estereotipos. Vamos a mirarlos. Número uno, ¿cuándo esperamos que un hombre nos salve y nos proteja? En las películas nos han enseñado que los príncipes azules llegan a nuestro rescate para salvarnos y vivimos felices para siempre, ¿verdad? Bueno, no lo creemos al pie de la letra, pero lo cierto es que muchas veces esperamos que sea un hombre quien nos cambie la vida y que nos proteja. Así, casi sin notarlo, estamos avalando el pensamiento de que la mujer es inferior y más débil que el hombre. No te sientes a esperar a que venga un hombre a cambiarte tu vida. Tú quieres cambiar tu vida, vas a tener que hacerlo tú misma. Segundo, cuando asumimos o dejamos que el hombre siempre pague la cuenta, ¿ok? Se puede dividir a la mitad o de vez en cuando puede ser tú la que invite, ¿verdad? Pero si dejamos que se vuelva costumbre que él pague, también estamos fomentando la idea de que no contamos con la suficiente independencia económica como para afrontar este tipo de gesto. Queremos igualdad de derechos, vamos a tener que tener igualdad de responsabilidades, amiga. Bueno, cuando suponemos que tenemos que ser responsables de la limpieza del hogar. Si tú vives sola, obviamente, pues la responsabilidad es tuya. Pero si tú vives con una pareja, ese tipo de responsabilidad debe ser mutua e igualitaria. Y cuando tú dices, fulano me ayuda, ahí tú estás perpetuando el machismo. Porque fulano no te está ayudando. Fulano está bregando con la mitad de la responsabilidad, que eso es igualitario.
¿Y qué tú me dices de esas madres que a la hora de levantarse de la mesa no le dicen, Juan, recoge los platos y friega? Oye, Teresita, dale, que ya yo estuve trabajando, te toca fregar.
A ese punto vamos a llegar. Ah. Eso de tratar a la hija y al hijo de manera diferente. Pero el cuarto punto, cuando tú estás haciéndole el desayuno todos los días, ay, es bien lindo sorprender a la pareja con el desayuno, de vez en cuando. Pero eso de hacer el desayuno todas las mañanas se vuelve más que un gesto, una obligación, y tú estás fomentando inconscientemente el machismo. Túrnense, un día que lo haga él, un día lo haces tú. Otro punto, cuando hablamos despectivamente de mujeres que alcanzaron el éxito. Muchas veces se cuestiona a una mujer exitosa, cuestionamos los méritos que le permitieron llegar ahí. ¿Qué habrá hecho? ¿A quién habrá pisoteado? Peor aún, ¿con quién se habrá acostado? Amiga, machismo, 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 ¿ok? Otro punto, cuando comentamos y criticamos a una mujer por cómo se viste o cómo se maquilla, especialmente porque con los hombres no hacemos lo mismo. Okay. Usualmente cuando unas mujeres se ponen a hablar de la vestimenta de alguien, no es un hombre, es una mujer. Eso es un doble estándar. Criticar a una mujer porque muestra más de lo que a nosotras nos parece correcto, o porque se maquilló de forma extravagante, o por el contrario, porque no se maquilló, también es machismo. Deja que cada una sea libre de presentarse como es, ¿no? Y vamos a dejar ese estándar doble de estar pendientes a cómo están vestidas ellas, pero no ellos. Cuando cuestionamos a aquellas mujeres que deciden estar solas, hay muchas mujeres que deciden que no quieren una relación. Quieren estar solas, salen con quien les da la gana, se acuestan con quien les da la gana, pero no quieren una relación. Esa es una opción que no daña a nadie y como tal, es sumamente respetable que cada una viva como quiera. Hay que dejar atrás esos conceptos de que una mujer no puede estar sola. Lo que pasa es que hay muchas veces que las mujeres en relaciones ven a esa mujer sola y libre como una amenaza. Tú sabes que la soltería de ella y la libertad de ella no tiene nada que ver contigo. Eso fue lo que ella escogió. Qué bueno que podamos llegar a un mundo donde las mujeres tengan las mismas opciones que los hombres. Cuando insultamos o miramos despectivamente a una mujer por vivir su sexualidad, ¿ok? Esto es otra forma de machismo. Quizás esa mujer viva una sexualidad que no coincide con nuestros valores o con nuestros conceptos de sexualidad, pero no por eso debemos insultar o criticar a una mujer, ¿no?, por esos motivos. Si tú conoces a un hombre que está saliendo con montones de mujeres y vive libremente y se acuesta con quien le... ¡Ay, es un cheche! Él es...
El bárbaro.
En inglés le dicen un player. Él es un bárbaro. Lo hace ella y tenemos palabras muy feas, ¿verdad? pues tú sabes qué, eso es machismo, porque entonces las reglas son diferentes para cada género y eso no debe ser así. Cuando le damos un mensaje opuesto a nuestros hijos, ese es el punto de Vicky, que tú trates a tu hija de manera diferente que a tu hijo. Tu hijo tiene libertades que no tiene tu hija. Tu hija tiene obligaciones que no tiene tu hijo. Entonces, ¿qué tipo de mensaje tú estás mandando? Así que tienes que estar consciente, porque tú puedes estar criando a tus hijos dentro del machismo.
Y que sin darnos cuenta le estamos preparando psicológicamente la visión al varón y a la hembra. El varón, que él se tiene que quedar sentado y que él no tiene ni que sacudir, ni fregar, ni levantar los platos.
Para servirle.
Y entonces a ella me tocó por plantilla. Uh-huh. Entonces hoy le recojo los platos a mi papá, a mi mamá, a mi hermanito y a todo el mundo. Y mañana en mi casa también me toca.
Exacto. Hay que fomentar la igualdad, lo que estábamos hablando ahorita. Hay que enseñarlos a que son iguales.
Así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Te revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo.
Transmite ahora mismo en onda corta En los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.